1983, el año de la primavera.
Con la democracia se come, con la democracia se educa, con la democracia se cura.
Después de 7 años de dictadura cívico-militar, Argentina recuperaba la democracia. En los meses previos a las elecciones pasaron tantas cosas.
Las elecciones generales que se llevarán a cabo entrañan un verdadero desafío cívico que la historia nos plantea a todos los argentinos.
Las cosas cambian muy rápido acá. Hace poco la cosa cambió para bien. Se debe haber equivocado la historia con nosotros, porque siempre nos pasa mal.
Hoy, 40 años después, las rescatamos del olvido.
Hay que salir del agujero interior.
1983, el año de la primavera.
El 11 de junio de 1983, Astor Piazzolla llegaba al Teatro Colón. Aquel niño que, viviendo en New York, consiguió trabajar de extra en una película de Gardel.
Mi papá tallaba en madera, hacía así como un divertimento, los sábados y domingos no descansaba, tallaba. Hacía unos gauchos tocando la guitarra y otros tocando el bandoneón. Hizo un gaucho tocando la guitarra, lo talló un grande así, y yo se lo llevé a Gardel, a los departamentos. No lo conocía Gardel, por supuesto, y mi papá tampoco. Departamento de Bellas Artes, en la calle 48, en Nueva York, el piso 18, y entro en el hotel y entraba un señor pelado, alto, con 2 botellas de leche en la mano. Era Alberto Castellano. Entonces cuando dice, uy, me olvidé la llave, no puedo entrar. Dice, hacemos un favor, pibe, pasá por el escape de incendio, que está la ventana abierta del dormitorio, abrís la ventana, entrás, lo despertás a Gardel. Entonces despierto a Gardel y dije, Gardel, muy amablemente, ¿qué pasa? Hay un señor, se olvidó la llave, por favor. Y Gardel se levantó, abrió la puerta y entró Alberto Castellano con las 2 botellas de leche y ahí nos conocimos. Fui al asado que hizo él para uruguayos y argentinos en Nueva York, muy pocos, por supuesto, en 1934, y éramos 10 o 11 personas. Y el piano estaba tan desafinado que tenía que tocar Alberto Castellanos que toqué yo solo el bandoneón. Pero sí, sin miedo. Si yo tuviera que tocar hoy con Gardel, me caigo muerto de, no sé, de vergüenza, porque no sé si llegaría a tocar viéndolo a él. Y no me di cuenta lo importante que era cantando, porque era un chiquilín. Yo tenía 13 años. ¿Y qué quiere cantar? Y yo, la música, por supuesto, toqué todos los tangos con Gardel, y cuando terminé de tocar, dice, me dijo textuales palabras. Me dice, pibe, tocas muy bien el bandoneón, dice, pero los tangos parecés un gallego.
Aquel joven que en París, y gracias a su maestra, descubrió que lo suyo no era la música académica, sino el tango, llegaba finalmente al escenario más importante de la música argentina. Atrás quedaban los días en que se discutía si su música era tango o no.
Yo siempre fui un maestro.
Alberto Ginastera.
Aún cuando tenía 20 años. La diferencia de edad siempre fue muy poca. Sucede, por ejemplo, con otro alumno muy célebre, que es Astor Piazzolla, que él estudió conmigo y en aquel momento, es claro, 6 o 7 años era una diferencia apreciable. Pero ahora estamos todos en la misma generación. Y es el que ha, no solamente, una dimensión nueva, ha renovado el tango y solamente ha hecho que esta música popular argentina sea, podríamos decir, amada, es así, o gustada por ciertas clases que preferían, por ejemplo, el rock o otras músicas populares de la época. Además cambia la fisionomía, lo que era simplemente una danza para bailar los sábados y domingos en alguna sociedad de fomento o de bailes, ha creado una música que hoy día se escucha sin ser bailada.
Astor Piazzolla nació en Mar del Plata, pero siendo un niño su familia decide emigrar a los Estados Unidos. Es en New York que, por iniciativa de su padre, un peluquero,
peluquero que trabaja para un capo de la mafia siciliana,
empieza a tomar clases de bandoneón.
Scabutielo es el patrón de mi papá, que era un gángster siciliano, por supuesto. Y mi papá trabajó casi 14 años para él. Una peluquería que levantaba en juego en el fondo y etcétera.
Con las orejas congeladas, que llorando a veces del dolor, me llevaba hasta el Bronx, estuviera con Terry Tucci el bandoneón dos veces por semana. Ese sacrificio es en mi papá. Yo no sé si yo lo haría hoy. Él creía en mí, pero creía en mí de una manera como si yo hubiera sido genial. No era genial. Él me hizo sentir que yo era importante. ¿Cómo será que venía mi papá a las 8:10, 8:15 llegaba todas las noches? Pero antes de comer, mi papá se sentaba, pedía que yo tocara el bandoneón. Y yo me ponía a tocar el bandoneón y creyó que era Juan Sebastián Bach yo tocando. Se emocionaba, se volvía loco. Estudiaba para él, pasaba las lecciones, le mostraba lo que había hecho con los maestros y después me enseñaba a boxear. Me gustaba mucho el box porque el box me tenía que defender y me sirvió para agarrarme bien a trompadas. Y nunca voy a olvidar el ejemplo que me dio mi papá dice, nunca esperes que te peguen, antes que te peguen, pega vos.
Yo lo recuerdo muy bien porque yo sé que él sabe todo lo que está pasando conmigo. Él ha luchado tanto por mí, creo que yo fui el hijo que él deseó. Él realmente creo que hay muy pocos padres hoy que hubieran hecho todo lo que hizo él, los esfuerzos para que yo estudiara. A mí no me mandó ningún psicoanalista, me daba unas viabas impresionantes y así aprendí a tocar. ¿Qué es psicoanalista? Y yo no aprendí y ahora adoro la música gracias a él.
Ya de joven, Piazzolla comienza a estudiar con el maestro Alberto Ginastera.
Ginastera fue un hombre parecía que tenía conversaciones con un cura. Pero estudiaba, era feliz y me iba a los conciertos, me iba al Teatro Colón, me iba a los ensayos, analizaba obras, empezaba a comprar discos, empezaba a escuchar. Entonces empecé a cambiar.
Para perfeccionarse, viaja a París a tomar clases con Nadia Boulanger, una prestigiosa docente que tuvo entre sus alumnos a figuras de la música como Quincy Jones, Burt Bacharach, Philip Glass y Egberto Gismonti, entre otros. Fue la propia Boulanger la que lo impulsó a dedicarse al tango y abandonar la idea de ser un compositor de música académica.
Me fui a estudiar a París después de haber estudiado 6 años con Alberto Ginastera y me fui con un montón de partituras, de conciertos, de sinfonías y conciertos para piano y obras sinfónicas de todo tipo y obras de cámara, con todo mi gran orgullo que yo creía que era una especie de genio porque escribía música de concierto, música sinfónica. Y yo, muy orgulloso, me fui a París con todas esas partituras debajo del brazo, se la entregué a Nadia Boulanger y Nadia Boulanger empezó a revisar toda mi música y él dice, esto está muy bien escrito, pero en ninguna de estas obras encuentro a Piazzolla. ¿Me puede decir qué es lo que hace Piazzolla? Ella, más o menos, pienso que se daba cuenta que yo hacía otra música, que yo hacía, venía de una extracción de música popular. Con mucha timidez, yo le dije, señora, yo toco tangos y toco el bandoneón. Hacía 5 años que yo había dejado de tocar el bandoneón y de tocar tango porque tenía mucha vergüenza de seguir tocando tangos porque me consideraba ya un compositor de música sinfónica. Entonces no quería tocar tangos. Y Nadia Boulanger fue la mujer, yo digo siempre que fue como una segunda madre para mí, porque me dio todo. O sea, yo ataqué por las palabras de Nadia Boulanger, que me dijo, el tango es una música hermosa y el bandoneón es un instrumento realmente maravilloso. Toqué un pedazo de una música mía, de un tango mío, y ella me dijo, esto sí que es Astor Piazzolla. La otra música que usted me hizo ver no tiene nada que ver con Piazzolla. Siga en esto que le va a ir bien.
De regreso en Argentina, ingresa a la orquesta de Aníbal Troilo como bandoneonista y arreglador entre los años 1939 y 1944. Troilo muchas veces tachaba en las partituras los arreglos de Astor y le explicaba que la gente que iba a ver a su orquesta quería bailar.
Yo estaba en esos momentos tocando con una orquesta ya muy famosa en Buenos Aires, era la orquesta de Aníbal Troilo, y yo hice
empecé a hacer arreglos. Lógicamente los arreglos eran muy avanzados para esa época de 1939, y la gente, me di cuenta que mucha gente escuchaba esos arreglos míos y no les causaba ninguna gracia, porque lamentablemente en esa época, en el 39, en el 40, como hoy también se puede decir que en la Argentina se puede cambiar todo menos el tango. Era como convertirse a otra religión. De ser cristiano me hubiera pasado al budismo o a ser musulmán. Era una cosa bastante parecida. El tango no debía cambiarse, no se puede cambiar. El tango tenía que quedar siempre dentro de ese estilo 1940 y no evolucionar. Yo tuve la feliz idea para mí, por supuesto, de cambiarlo, y desde 1940 aún hasta hoy día he tenido, diría, todos los problemas más tremendos en mi vida por una sola causa: por querer cambiar, por querer evolucionar en una música popular que se llama el tango.
Cae Perón y cae el tango. Ya tengo que cosa muy curiosa. Se evapora el tango. Invade el bolero, invade Bill Haley con la música, el boogie-woogie y todo eso, que yo, lo que sí. El rock and roll y todo eso, y automáticamente se va, murió un tango, porque se deja de bailar un tango, pero al mismo tiempo nazco yo.
Piazzolla estaba decidido a romper los límites del tango tradicional.
A pesar de que yo dejo de tocar tangos para dedicarme a una música más compleja, más evolucionada, y yo me dedico al tango, y el tango me empieza a gustar. Me empieza a gustar y a gustar mucho. Pero yo aprovecho todo el conocimiento, la cultura musical que yo tuve durante los años que estudié con Alberto Ginastera y con Nadia Boulanger. Todo ese conocimiento musical lo pongo yo al servicio del tango que yo siento y que realmente conozco muy bien, porque toqué durante casi más de 20 años, toqué en las mejores orquestas de Buenos Aires, escribí para las mejores orquestas, trabajé en casi todos los cabarets de noche tocando tangos, así que tengo una cabeza enorme, toda llena de tangos, y con una cosa muy importante: música. Música más tango, igual a evolución, igual a búsqueda, igual a todo lo que debería ser el tango hoy. Lamentablemente, el 99% de los compositores de tango, los músicos de tango, intérpretes de tango, no tienen una cultura musical, y eso es lo que le impide a ellos evolucionar. Entonces, ¿qué ha pasado? Se produjo una guerra de uno contra todos. Y fue muy duro, porque son casi 40 años de estar luchando, y no en vano, porque al fin y al cabo el más agradecido y al que mejor le ha ido es a mí. Y el que más se perjudicaron son los que se quedaron, los que más les ha ido mal, y los que están muertos son prácticamente los que no han evolucionado, que se quedaron en un estilo de tango de 1940 al 55. Yo avancé, y gracias al haber avanzado, el tango mío, mi música, no está muerta.
Pero la decisión de ampliar los límites del género le valió ser combatido.
Ya te voy a buscar, ¿eh? No te olvides.
Piazzolla redobla la apuesta y reivindica a los músicos del rock argentino antes que a los tangueros tradicionales.
Hay una cosa muy positiva que son los nuevos conjuntos rock, que es mi sueño también, ver gente joven que sigue mi camino así de musical y ver que los jóvenes como Alas, así, Cruces, Spinetta, Charly García, toda esa gente que yo amo. Yo amo más a esa gente que a la gente de tango. No sé si es una barbaridad lo que voy a decir, pero los amo porque son jóvenes con inquietudes. Yo no conozco ningún joven de 18, 19 años, digamos, que se ponga a estudiar el piano o el violín o la flauta o el bandoneón para tocar tangos. Para tocar música progresiva que tiene que ver con el tango en el fondo. Ahora sí. Ahora está ocurriendo un fenómeno muy especial. Y acordate, estamos hoy 14 de diciembre de 1976. Va a ocurrir el mismo fenómeno que ocurrió con los Beatles en 1960. Están haciendo una nueva música de Buenos Aires. Y a estos chicos, estos muchachos, hay que apoyarlos porque ellos son los únicos que pueden salvar nuestra música de que desaparezca. Y lo que quiere la gente joven es otra cosa. Quiere el ruido, como le llaman. Y yo también quiero el ruido. El ruido en el buen sentido. Chick Corea o Herbie Hancock es ruido y Peterson es ruido, Emerson Lake and Palmer es el ruido, pero es música para mí con mayúsculas. O sea que esa gente joven que quizás para las compañías grabadoras, para la televisión, para la radio, para los recitales son desconocidos, de gente joven que está haciendo la música de Buenos Aires y son los que van a llevar adelante nuestra música por lo menos 20 o 25 años más.
Pero aquel 11 de junio de 1983 no había lugar para las polémicas. A sus 62 años, Astor Piazzolla lograba la consagración definitiva al presentar sus obras en el escenario del Teatro Colón.
En el concierto que dio mi abuelo, el 11 de junio de 1983,
Daniel Pipi Piazzolla.
Concierto que lo pude acompañar, concierto al que fuimos los dos. Lo acompañé en todo momento, camarines, prueba de sonido, todo. Estuve en el palco presidencial también. Tenía 11 años, estaba peinadito con gomina para el costado, trajecito, y mi abuelo me firmó una dedicatoria en el programa y me pone para Danielito, mi querido Nitito, no te olvides de esta noche en la que tu abuelo triunfó. Estudia mucho y portate bien. Astor Piazzolla. Para él esa noche fue el día que triunfó.
Hola viejo, te habla Piazzolla. A la una en la primera entrada te estrenamos el tango. Atento, buena suerte, ¿eh?
1983, el año de la primavera. Texto e informe, Leo Acevedo. Producción, Leo Acevedo, Fran Aquino y Carlos Uboski. Edición, Ignacio Guglielmi. Una producción del área de medios digitales de Radio Nacional.